Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral y solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle. Islas Canarias 72, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Menudo fin de semana tenemos por delante. Bueno, no sé si acompañará mucho el tiempo, pero bueno, esto da igual. Para la competición de la Fórmula E, el circuito Ricardo Tormo celebra este fin de semana la quinta y sexta ronda del Campeonato del Mundo FIA de Fórmula E, el Mundial de Monoplazas Eléctricos que por primera vez se disputa con carreras aquí en España. 24 monoplazas sobre una novedosa configuración del circuito que enseguida contamos. David y Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Menudo fin de, tenemos.
Sí, va a estar potente, va a estar potente. Una pena, lo que hemos hablado durante todo este tiempo con todos los implicados, no puede haber público, pero oye, Vicente, te tengo que decir que toda la gente que ha visto el circuito, cómo lo ha dejado la Fórmula E, dicen que nunca ha estado tan bonito.
Bueno, pues belleza sin precedentes de nuestro circuito, banderazo de salida, comenzamos y nunca mejor dicho, banderazo de salida y a lo grande.
Sí, porque tenemos con nosotros al co-creador de la Fórmula E, de este circo que se creó hace 7 años, pero todo empezó un poco antes. Alberto Longo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena tarde, muchas gracias por invitarme al programa de nuevo.
Un placer como siempre, Alberto. Oye, yo me remitiría aquella noche, no sé si era tarde o noche, en el restaurante Las Tresa, en la Ribera Norte del Sena. Eso fue ya hace 10 años, ¿no?
Eso fue hace exactamente 10 años. En aquella reunión que mantuvieron Alejandro Agag y Antonio Tagliani, junto con el presidente entonces de la FIA, bueno, y sigue siendo presidente el Jean Todt.
Sí.
Exacto, fue en París en el año 2011.
11, ya hace 10 años y bueno, nadie se imaginaba. Ayer tuvimos con nosotros a Manuel Ortiz Tallo y ya nos decía que al principio, todo hay que decirlo, muy poca gente da un duro por vosotros, pero mira dónde habéis llegado.
Pues la verdad es que Manolo, que siempre es muy vocal, la verdad es que pone palabras muy sabias, porque él desde luego viene del mundo del motor, de distintas competiciones, y desde luego tiene un gran conocimiento de este mundo, y efectivamente pues no había mucha gente que creyera en nosotros, al punto de deciros que hasta Alejandro y yo en algún momento pues tuvimos nuestras ciertas dudas, ¿no? Cuando todo el mundo nos decía que nos estábamos equivocando con esta idea, ¿no? Pero, pues sí, mira, la verdad es que si hace 7 años me dicen que estamos donde estamos hoy, pues hubiera pensado que están un poco locos, pero sí. La verdad es que estamos absolutamente orgullosos, ¿no? De lo que se ha conseguido en tan corto espacio de tiempo.
Bueno, para la gente que nos ha escuchado anteriormente, Alberto, habéis venido a Valencia por una cuestión de la pandemia, lógicamente. La pandemia ha modificado todo, incluso ha modificado el calendario, que no está cerrado, el calendario de la Fórmula E, que ahora te preguntaremos, y el hecho de que París bloquease esta carrera o no permitiera esta carrera en las calles de París, ha hecho que recaléis en Valencia. Para nosotros es un placer y una alegría que estéis aquí, y sobre todo, una curiosidad que tiene, yo creo que todo el mundo de la competición, ver cómo van a evolucionar vuestros monoplazas en una carrera en circuito convencional sin muros a los lados. ¿Qué piensas que va a pasar este fin de semana en las dos carreras?
Bueno, lo primero es decirte que para nosotros, como comprenderás, no es solo un motivo de alegría, es un orgullo auténtico el estar en casa. Ya hemos venido, porque siempre procuramos hacer aquí los test de pretemporada, pero gracias a Gonzalo Gober, al director del circuito y a todo su equipo que han sido siempre de una ayuda tremenda para ir haciendo no solo esos test, sino ahora estas dos carreras oficiales. Yo te digo, para nosotros, como comprenderás, es una auténtica alegría estar aquí, ¿no? El circuito con respecto a una carrera callejera, pues son dos conceptos completamente distintos. Nosotros ya sabes que el campeonato, o los pilotos en definitiva y sus ingenieros en los equipos, pues siempre procuramos ponerle las cosas difíciles para que de alguna forma esa estrategia que tienen pues no sea un copy and paste unos de otros y al final pues que la carrera en sí pues resulte un poco aburrida. Nosotros siempre procuramos poner las cosas difíciles y desde luego el energy management, lo que tanto pilotos como especialmente ingenieros pues tienen que tener muy en cuenta para hacer una carrera que sea un auténtico espectáculo.
Sí.
Y esa es la gran diferencia principal que tenemos con una carrera en un circuito urbano. El manejo de la energía o la gestión de la energía en un circuito donde es mucho más curvado y donde hay mucho más curva de 90 grados es de forma muy natural porque siempre tiende, obviamente, pues a levantar. Hay más posibilidades de frenar y por lo tanto, pues recuperar esa energía. En un circuito permanente eso no ocurre. Entonces, lo que hemos hecho es adaptar este circuito de Valencia lo más posible o que se parezca lo más posible a un circuito urbano para que siga existiendo esa gestión de la energía que es fundamental. Entendemos que es fundamental para que haya adelantamientos en pista y que, desde luego, pues, sea una carrera muy, muy divertida.
Alberto, mira a ver si te puedes buscar otra ubicación para que tengamos un mejor sonido, porque se nos va un poquito a veces, si eres tan amable.
A pesar de estar muy cerca, claro, es una llamada internacional y el...
Bueno, Alberto, Vicente, yo vengo ahora mismo, en este momento acabo de llegar del circuito de Ricardo Tormo, de hacerme la preceptiva PCR para poder estar este fin de semana allí y entrar en la burbuja. Vicente irá esta tarde y me acaba de dar una primicia que yo en este rato no la sabía, que es ya el final del calendario de este Mundial. Creo que ya lo tenéis todo, ¿no? Si nos puedes dar primicia.
Así es, lo hemos anunciado, lo anunciamos esta misma tarde a la 1:30, o sea,
sí.
Literalmente un par de horas.
Sí.
Y nada, pues en definitiva hemos sido muy fieles a nuestro objetivo, que era el hacer 15 carreras este año, que por haceros una idea, pues es el calendario más agresivo que hemos tenido nunca. Nunca hemos hecho 15 carreras y hemos decidido tener ese objetivo precisamente en el año COVID,
sí,
que es un año, como comprenderéis, pues mucho más complejo.
Mucho más complicado,
pero,
sí.
Pero francamente, pues mira, al final todo está saliendo como pensábamos. Hemos hecho dos carreras en Riyadh, dos carreras en Roma, ahora hacemos dos carreras en Valencia, dentro de dos semanas hacemos una carrera en Mónaco.
Con el circuito, perdona, Alberto, haciendo... con la configuración como la Fórmula 1.
Vamos al circuito grande, eso quiere decir que pasamos por el casino y pasamos por el túnel, pero hemos hecho una ligera modificación al circuito porque la FIA entendía pues que obviamente no quería tener exactamente el mismo circuito de la Fórmula 1. Es prácticamente imperceptible para la persona que lo ve desde casa, pero sí es verdad que es ciertamente diferente al circuito que hace la Fórmula 1. Nosotros todos los diseños de circuito que hacemos, lo hacemos, como decía antes, para favorecer el espectáculo y para favorecer los adelantamientos en pista, que es lo que a la gente le gusta desde casa, ¿no?
Luego vais a Puebla, México, que
luego,
por primera vez.
Eso te estaba contando, exactamente, justo después de Mónaco, pues nos vamos a Puebla, por primera vez, como dices, porque a día de hoy el sitio donde corremos habitualmente en México, pues el edificio principal del circuito, a día de hoy es un hospital contra el COVID, un hospital de campaña.
Sí.
Entonces, pues nos hemos tenido que ir y desplazar a una ciudad como Puebla, son 7 millones de habitantes, donde están pues prácticamente todos los fabricantes de automóviles que están en Sudamérica, pues están ahí, precisamente en esa región. Y estamos encantados de que hemos encontrado una solución tan fácil hemos trabajado mucho para crecer la marca de Fórmula en México. Tenemos una base de fans increíble. Cada vez que vamos allí, pues llenamos los circuitos en base a 50, 60 mil personas. Este año vamos a hacer algo muy especial, que un homenaje a toda la gente que ha luchado en primera línea contra el COVID, y los vamos a invitar a todos a la carrera, obviamente con todas las medidas de seguridad, pero pretendemos tener hasta 10.000 invitados en esa carrera.
Sí.
Y después de eso, pues vamos a seguir... Con la pata americana, que nos vamos a Nueva York.
A Nueva York, julio 10 y julio 11.
También.
Dos carreras.
Exactamente.
Sí.
Dos carreras. Y después de eso, Londres, 24 y 25 de julio. Y acabaremos la temporada 14 y 15 de agosto en Berlín. A partir de México, vamos a intentar, como mínimo, tener siempre ciertos números de invitados. Nuestro ecosistema son unas 2.500 personas. y a partir de México, como te digo, pues vamos a empezar a tener público, o eso estamos planeando, pues entre 5 y 15 mil personas, dependiendo del estadio.
Alberto, a la hora de la carrera de mañana, que faltan 11 horas y 52 minutos según el reloj que tenéis en la página web, está pronosticada lluvia. ¿Es algún problema? Porque mucha gente me ha preguntado, oye, si llueve, ¿los coches eléctricos corren?
Pues sí, obviamente.
Me han llegado a preguntar eso. Yo sé la respuesta, pero directamente te la desplazo a ti la pregunta.
Fíjate qué cosa más curiosa. Te voy a contar una anécdota que durante 5 años... de la Fórmula E, durante las primeras 5 temporadas, no nos llovió ni una sola gota, nunca.
Nunca.
Entonces, esa duda que tiene es real. O sea, claro, es real que la gente la tenga. Y dice, claro, esto parece que eligen los sitios donde ir, donde no llueve, para evitar que haya lluvia en una carrera, ¿no? Pero la realidad, fíjate qué curioso y qué gracioso, que en el sitio donde menos llueve del mundo, que es en Arabia Saudita, la primera edición que hicimos fue la primera carrera con lluvia que hicimos. Y llevaba sin llover, creo que eran 18 meses o algo así en Arabia Saudita. Bueno, pues no nos ha llovido en ningún sitio del mundo y llegamos al sitio donde menos llueve del mundo y nos caen las primeras gotas en carrera. Pero sí, obviamente, contestando a tu pregunta, los coches perfectamente pueden correr no solo bajo lluvia, sino bajo un torrente de lluvia, que esperemos que no sea así. Pero fíjate que yo, como aficionado al mundo del motor, a mí me encanta que llueva, y porque eso al final pues atrae fallos humanos. Los fallos humanos pues hacen que al final pues haya más espectáculo en la pista, ¿no? Que es de lo que se trata.
Sí, como decía un buen amigo mío del motor, que decía, eso es más salsita para la comida, eso le da un puntito a veces que en una carrera en seco no tienes. Los neumáticos, trabajáis siempre con muy pocos neumáticos dentro de la Fórmula E, ¿eh? Un compuesto que se utiliza en pistas donde van los coches normales de calle, y sí, se limpia un poco, pero tenéis un neumático muy eficiente para calle. En este caso, ¿Michelin os ha preparado algún tipo de neumático específico para circuito?
No. Nosotros es uno de los de las cosas absolutamente vitales desde que nacimos, y era entendimos que el gran problema de la sustentabilidad que había en el mundo, ¿sabes lo que te digo? O sea, más que el gran problema, que había que evidentemente ser sustentable, y entendimos desde el principio que nosotros, cuando le dimos el brief a Michelin en este caso, pues era que la rueda tenía que ser una rueda, como se denomina, de todo tiempo, y que durará durante todo el fin de semana. Nosotros no cambiamos la rueda en ninguno de las actividades que vamos haciendo en la pista, desde la primera entrenamientos libres, al segundo, luego clasificación y luego carrera. Todo se hace con el mismo neumático, independientemente del tipo de asfalto en el que corramos, independientemente del clima que haya, ya sea lluvia o seco, es el mismo neumático.
Alberto, año que viene, generación 3 de la Fórmula E, la evolución del salto que hicisteis de la generación 1, de la Gen 1 a la Gen 2 fue increíble, estos monoplazas ya son espectaculares. ¿Qué nos vamos a encontrar en el futuro con esa Gen 3 o generación 3 de la Fórmula E?
La generación 3 es no el año que viene, es el siguiente, en la temporada 9. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo ya hablando de la generación 3, porque... Como comprenderás...
Bueno, la pandemia la ha frenado todo, claro.
Bueno, nosotros lo teníamos... Cada generación nuestra dura 4 años, con lo cual es la temporada 9 en la que le toca el cambio de la generación 2 a la generación 3. Y lo que te comentaba es que la tecnología va avanzando tan rápido que al final tenemos que empezar a preparar ese diseño de ese coche desde la unidad del powertrain al inversor, a batería, etcétera, etcétera, con tanto tiempo de antelación para, pues, de forma de estar siempre a la punta de la tecnología, ¿no? Y claro, entonces, esto lo que se traduce es que al final estamos hablando de la generación 3, pues prácticamente desde hace un año, que era 3 años antes de que se lanzara.
Sí.
El coche, el diseño del coche ya está hecho, ya es un tema, obviamente no lo hemos hecho público todavía, pero el diseño sí está hecho, y ahora es la parte de dentro de la unidad de motor, que es la que se está desarrollando para que sea lo más eficiente posible. Obviamente que la batería al final pues dure más, con lo cual pues los coches puedan ir más rápido, y el coche, lo vais a ver, es mucho más ágil y mucho más coche de carreras que la generación 2. Es un cambio absolutamente drástico y acercándonos todavía un poquito más al futuro.
La pregunta que se hace a todo el mundo antes y se hará después de la carrera de Valencia. ¿Volveremos a ver a los monoplazas de la Fórmula E, no solo en Valencia, en un circuito permanente, sino en algún otro circuito permanente en el futuro? Porque el ánimo, como tú decías, era el centro de las ciudades. Oye, pero salpicar el Mundial con alguna carrera en circuito, yo creo que le da también vidilla a esto, Alberto.
Pues, te comprendo, te entiendo perfectamente que es así y vais a ver qué carrera tan interesante vamos a hacer aquí en Valencia. Ya sabes que hay una sola excepción sin COVID, hay una sola excepción en nuestro calendario, que esa es la carrera de México, que la hacemos en otro circuito permanente, pero nuestra intención sigue siendo leal a hacer las carreras en el centro de las ciudades. Creemos que ese es nuestro producto diferenciador con respecto a otros campeonatos que existen. Lo que sí, como bien observas, es que a medida que vamos avanzando en la tecnología, estos coches cada vez son más rápidos, cada vez necesitan de más espacio para hacer sus movimientos, obviamente, con lo cual pues cada vez se nos hace un poquito más complicado encontrar ese centro de ciudades, esas calles del centro de las ciudades, en las cuales pues se pueda efectivamente hacer una carrera en la Fórmula E. Nuestro objetivo por ahora, desde luego, es que durante toda la generación 3 y probablemente toda la generación 4 sigamos con ese target de correr solo en el centro de la ciudad.
Sí, y montar y desmontar, como nos contaba ayer Manuel Ortiz Tallo, en muy pocos días, un circuito en el centro de las grandes ciudades del mundo. Alberto, para nosotros es un orgullo que estéis en Valencia, esta primera carrera en España, estas dos primeras carreras en España. Espero que en el futuro volváis a Valencia, si puede ser en el Ricardo Tormo, si no en las calles de Valencia, o si no es posible en Valencia, en cualquiera de las ciudades de España, y poder disfrutar de la Fórmula E como lo está disfrutando, con un éxito tremendo, el resto del mundo. ¿Tú crees que para 2022 podríamos ver algo más en España de Fórmula E?
Pues mira, nosotros, como te decía antes, como lo que nos gusta es correr en el centro de las ciudades y como te decía, es un poco el objetivo principal que tenemos, estamos más que abiertos y obviamente estoy al habla con varias ciudades españolas para ver si se puede hacer. Y entiéndeme, sí, es un tema de viabilidad.
Claro.
Ya no entramos en el tema económico ni nada, sino que muchas de las ciudades que nos quieren nos vamos al centro de esas ciudades y desafortunadamente por la cantidad de metros que necesitamos, pues, desde tener los garajes a tener esa recta de 700 metros a un número de curvas determinado, a un circuito de en torno a 2.5 o 3 kilómetros, pues, todas esas especificaciones que necesitamos para hacer una carrera normal, pues que en la mayoría de los centros de las ciudades desgraciadamente no serán.
No caben.
Nos vamos a ciudad. Yo soy de Sevilla, reciente. Sí. Imagínate hacer una carrera de este tipo en el centro de Sevilla, donde las callejuelas son de 3 metros. Es que no cabe ni un coche de ancho en muchos de los sitios, ¿no? Yeah. Entonces, pues eso, al final es la imposibilidad física de realizar lo que nosotros entendemos como lo que tiene que ser el producto de la Fórmula E en ciudades pues que desgraciadamente pues que no tienen esa infraestructura, ¿no?
Ya. Sería un punto de
tener. Pero vamos, contestando a tu pregunta, sería, sí, como tú comprenderás, los dos fundadores de este campeonato somos los dos españoles. Uh-huh. y nos encantaría no solo venir a Valencia o al Ricardo Tormo como un plan B, sino tener como tú comprenderás, pues un contrato a larguísimo plazo con cualquier ciudad de España y Valencia, te digo, pues está dentro de nuestro.
Pues tiene que,
siempre, con
tiene
lo
que
cual, ser así. Pues si es Valencia, pues mejor que mejor.
Tiene, ¿no?, que ser así. Sería también un punto muy interesante que fuese Sevilla también, otra de las sí, ciudades, para ir por la Plaza de España. Pues bueno, no me lo imagino, como dices tú, ¿no? Con esas callejuelas que hay en Sevilla. También tendría ese punto.
Es complicado. Ya te digo que, fíjate, eso que acabas de nombrar, la Plaza de España, tenemos, sí, incluso un estudio de viabilidad hecho,
sí, sí,
donde los garajes se haría el setup de los garajes alrededor de la fuente de la Plaza de España y quedaría absolutamente espectacular.
Es impresionante.
Pero el propio parque de María Luisa, que es donde está la Plaza de España, pues no da para esos 2.4 o 5 kilómetros que necesitamos como mínimo y no tiene una recta en condiciones tampoco.
Bueno,
hay tantos factores al final que todos los tenemos que tener en cuenta para que todo sea un éxito.
Allí en la Plaza de España están prácticamente todas las ciudades y hay una parte reservada a Valencia. Vamos a dejarlo en Valencia en principio, si te parece, ¿eh? Y te quedas aquí con nosotros. Por cierto, nos alegramos mucho aquí en Luz de Cruce, en COPE, de que aquellos que te criticaban hace ya algunos años no tenían razón, ¿eh? Y ya se ha demostrado, ¿eh? Con eso estamos contentos. Bueno, Alberto, nos vemos este fin de semana por allí.
Vamos creciendo vamos creciendo a buen ritmo, pero que todavía hay mucho por hacer y somos todavía el hermanito pequeño del deporte motor. Bueno. Porque sí, nuestro claro objetivo, desde luego, es ser la referencia de este deporte en un corto espacio de tiempo. Yo creo que poquito a poco lo conseguiremos.
El hermanito pequeño se hace adulto, ¿eh? Cuidado, y después manda mucho, ¿eh?
Sí.
Bueno, Alberto Longo, gracias por estar con nosotros. Ha sido todo un orgullo, un honor para este espacio. Tenerte con nosotros y nos vemos este fin de semana.
Muchas gracias. Nos vemos por aquí este fin de semana. Un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Alberto.
Alberto Longo, co-creador de la Fórmula E, fin de semana en el circuito Ricardo Tormo. Gran acontecimiento el que vamos a celebrar. Así. Bueno, así no. Porque no va a haber público, pero bueno, pero sí que desde casa, ¿no, Diego?
¿Eh? Sí, por supuesto. En todas las plataformas de deportes donde ven otras competiciones, allí está la Fórmula E. Y Vicente, insisto, toda la gente del circuito me dice, oye, qué bonito lo han dejado, ¿eh? Porque la verdad es que han hecho un esfuerzo ahí importante en decoración, en ese tono azul de la Fórmula E. Y bueno, veremos cómo queda. Yo creo que va a quedar precioso en pantalla.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com. Tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos acercamos a las 3:30. De hecho, ya estamos casi ahí, de Diego, ¿eh? En las 3:30. Oye, que tenemos en exclusiva el Qashqai en Nissan Almenar, en la Avenida del Automóvil. Lo digo porque... ¿A qué no te habías enterado?
Ni idea.
Hoy
llego tarde a todo,
muy mal. Bueno, pues tienes que leer en la página de COPE, cope.es/Valencia, y ya puedes leer y tener un acceso para probar tu coche. Sé que no puede ser. Además, ya sabes que tiene la tecnología e-Power. Es el eléctrico, totalmente eléctrico. Y además, se olvidan del diésel dentro de muy poquito, de Nissan, y tendrá todo electrificado.
Y dices, el Qashqai incluido. ¿Y esto lo lanzan así a lo loco? No. Este formato de motor, que que hace de generación el motor de combustión y luego funciona siempre en eléctrico, ya es un éxito total en Japón.
Sí.
Y te digo que el consumidor japonés es muy, muy exigente.
El micro híbrido, ¿eh? Así hablaremos...
Para mí este es maxi híbrido.
Maxi híbrido.
¿Eh?
Bueno, en cualquier caso, la tecnología e-Power, el eléctrico de Qashqai,
¿sí?
Que bueno, pues ya se tiene esa tecnología, la podemos observar y podemos disfrutar ya de con una auténtica exclusiva en Nissan Almenar, en la avenida del automóvil.
Y dentro de un tiempo llegará el Ariya.
Bueno, cuánta novedad. Tenemos a María José Alonso. Hola, Alonso, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien, escuchándoos.
¿Todo bien, no?
Sí, muy bien.
¿Sí? Sí, bueno, sí. Ahora hablamos enseguida de todo lo que te llevas entre manos, que está revolucionando Europa, Alonso, ya, cuidado, Bueno. Ya hemos hablado con Alberto Longo, no sé, ya a nivel internacional mundial, pero en Europa, si hay alguien que domina ya el mundo de la motocicleta, es María José Alonso con la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
Tampoco exageres, yo sé que me quieres mucho, pero tampoco
pasajeres. ¿Cómo que no? Si acabo de recibir aquí, tengo aquí una circular del Motoclub Europeo.
Bueno, entre otros.
Por eso te digo que no he exagerado, es la realidad. Y ahora hablaremos de esa circular que nos ha enviado, todos los moteros de Europa, atención, enseguida hablamos de ello. Pero si hay alguien también genial, fantástico, en Europa y en el mundo, es Yamaha V Ferrer. ¿A que sí, Alonso?
Hombre, por supuesto, amigos.
Amigos.
Y además apoyando también la causa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Han sido los primeros. Hombre.
Qué raro.
Sí, muy raro, ¿verdad? muy raro.
Bueno, nos vamos hasta V Ferrer, Yamaha, Javier Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Amic? ¿Todo bien o qué?
Muy bien. Pero bueno, no lo suelo hacer, pero te voy a rectificar.
No, rectifícame si
verás.
Estoy acostumbrado. ¿A quién? ¿A Alonso o a mí?
No, a ti, Alonso, ni se me ocurre, vamos.
Me libro.
Pues venga, vamos.
No, te voy a rectificar porque no estoy en Yamaha V Ferrer. Estoy en Motorrecambios V Ferrer.
Ah, vale.
Parecido, pero no es lo mismo.
Me habías asustado. Digo, ¿qué me va a rectificar? Bueno, estás en Motorrecambios V Ferrer porque hay un gran acontecimiento, ¿no? Estos días. Cuéntanos.
Sí. Eso es lo que te iba a contar. Bueno. Esto no es de Yamaha, es de Motorrecambios, porque vale. Es algo para todas las motos,
sí.
No solo para Yamaha.
O sea, que llamas la atención a todos los moteros.
Tengas la moto que tengas, te puedes venir mañana 23 y el sábado 24 por la mañana.
Sí.
A Motorrecambios V Ferrer, 9 de octubre, número 10. No vayas a Ibiza, no vayas a Alcira, no vayas a Gandía, no vayas a Benidorm,
vale.
No vayas a Albacete.
A Valencia,
a la calle 9 de octubre, número 10.
Vale.
Y te cuento lo que vamos a hacer. Hay una marca que se llama SW Motech.
Sí.
Que María José la conocerá muy bien.
Sí, correcto.
Que no es de las más famosas, pero sí es de las mejores en cuestión de equipamiento para motos.
Exacto.
No para motociclistas, para las motos. Ajá. Cuestión de seguridad, de protección, maletas, navegación, asientos, ergonomía. Todas estas cosas, que hay muchas marcas que lo llevan, pero pocas con la calidad de SW Motech. Y como es un poco desconocida, pues nosotros la vamos a dar a conocer. Están haciendo como una especie de feria itinerante. Van por Madrid, Barcelona, Huesca, Asturias, Burgos, etcétera, etcétera.
Sí.
Y en la Comunidad Valenciana, pues ¿a dónde van a ir mejor que V Ferrer?
Claro.
¿No te parece?
Claro, lo habrán pensado y han dicho, es que no hay otro sitio. Tiene que ser
no hay otro sitio mejor.
Exacto. La calle 9 de octubre, número 10. Claro, podría haber sido 9, pero no, ha sido el 10. Bueno, porque claro, es el número 10. Es el number one en estos momentos. V Ferrer. Bueno, Alonso, ya has visto, tú vas a estar allí, ¿no? Con SW Motech.
Yo voy a apoyarlo al 100%, porque es que además es una de las empresas que tiene, digamos, cuando tú entras en la página, tienes multitud de opciones, y como bien ha apuntado Javier, para cualquier tipo de marca de moto, pero opciones de todo tipo, desde efectivamente, como habla muy bien, a nivel seguridad, a nivel accesorios de protección para tu propia moto, es decir, pues las típicas que se suelen poner, protectores, pues radiador, parte delantera, sobre todo los que tenemos motos que tenemos, son armarios, según dicen algunos, quiero decir nada, ¿vale? Pues para proteger las maletas en caso de caída, luego a nivel de alforjas, maletas, a mí hay una cosa que me encanta, encanta, que es una especie de maletita, bolsa superior que se pone en el depósito, pero que además es eléctrica. Esto si quiere que lo explique Javier mejor que yo, pero que esto es una gozada, porque para los grandes viajes viene de coña. O sea, va en el depósito, pero tiene algo muy especial que hace que no tengas que andar buscándote la vida, parando en cualquier gasolinera o en cualquier súper para cargar tu teléfono, porque cuéntale, Javier, en qué consiste
esta
bolsa Evo eléctrica, porque es que a mí me encanta, es una de las cosas que más me gustan.
Pues te voy a rectificar porque...
Vale, gracias.
No te lo voy a contar, quiero que lo vengáis y lo veáis.
Ah, bueno, porque pero es, porque yo parecía para fabricar los gusanillos.
Has descubierto una de las novedades y una de la de los productos estrellas de este de esta marca.
Está muy rectificón, ¿no? Hoy.
Bueno, pero a ver, es una manera de incentivar a que la gente le pique la curiosidad y vaya a verlo, porque se van a sorprender, de verdad. Yeah. Porque hay bolsas sobre depósito y luego está... esta Evo electrónica sobre depósito, y hay que ir a verla y que te digan y que te muestren los beneficios de esta bolsa sobre depósito. Bueno, claro, no es cualquier cosita, ¿no? Y luego también hay cosas, sobre todo a él, que, bueno, a Javier le encantan las, por ejemplo, la Super Teneré, o sea, todo lo que sea off, le encantan. Y hay cosas muy interesantes para el pedal de freno, ¿verdad?
Sí, para, bueno, todo es realmente, lo dices muy bien, está especializado en motos trail. Uh-huh. Y entonces para las trail hay barbaridades. De hecho, hemos vestido una Teneré prácticamente con todo el equipamiento de SW Motech y es espectacular. Va a ser una de las estrellas que van a ver en la exposición. Y invito a todo el mundo a que venga a verla, por supuesto, porque les va a sorprender. Tiene esta marca también, Mariajo, tiene cosas como, por ejemplo, creo que tiene patentado lo que son las maletas laterales. Siempre van pues cogidas con unos hierros y tal, sí. Que cuando quitas las maletas, pues ahí están los hierros que todo el mundo los ve. Pues creo que tiene patentado el único sistema que desmontas con llave. Desmontas lo que son los anclajes, los herrajes de las maletas laterales. Entonces, pues bueno, no solo te quitas la maleta, sino que no vas a viajar, lo vas a utilizar para todos los días, sino también puedes quitar el anclaje de una manera muy sencilla. Bueno, tiene, la verdad es que no quiero decir muchas más cosas porque quiero que lo descubráis.
No, por eso.
Estoy que verlo, esto no te lo puedes perder.
Mira a ver, Javier, porque creo que David y Diego te tenía que rectificar algo.
No, iba a preguntar algo, pero me da miedo, porque después de lo ocurrido, no, bromas aparte. Sí. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención de los moteros, porque el logo de SV Motec, algunos moteros me dicen, oye, esos son dos medio carenados de una moto. No, otros me dicen, no, esos son la cara de un toro con los cuernos. Realmente, Javier, no he dicho que sea ninguno de los dos, para que no me corrijas. ¿Tú qué ves ahí en el logo de SW Motec?
Yo veo calidad, veo prestigio, veo experiencia y, por supuesto, veo un toro. Eso no, es sí, además le llaman la marca del toro. No sé si será por eso, pero bueno, es igual que Nakrapovi, que es un bogavante, ¿no? Y mucha gente dice que es un bogavante, pues sí.
Yo pensaba que era un escorpión.
Explica que es el bogavante, es un escape. Es un bogavante made in Galicia, que es de lo mejor que hay.
Ahí.
Bueno, va a ser entonces mañana y pasado. Atención, hay que acercarse a la calle 9 de octubre, número 10 de aquí de Valencia. Y no hablamos de Yamaha, hablamos de Motorrecambio. Sube Ferrer.
Y me da mucho rabia tener que eclipsar el evento que hay en...
Sí, es verdad, es verdad.
Es del circuito.
Está en el circuito, pero bueno, esas cosas que del calendario, que no siempre puedes hacerlo, pues bueno, eclipsaremos un poquito al circuito, pero bueno, eso lo es el sábado por la mañana. Bueno,
están preocupados en el circuito en este tema, pero van a intentar resolverlo de alguna forma. Yo creo
que encontrará la solución, no te preocupes.
Exacto, te van a llamar para intentar que pueda repartirse un poco, ¿no? La afluencia,
Pero si cabe todo, mira, por la mañana puedes ir a Motorrecambio V Ferrer, luego al mediodía que empiece las carreras y luego el domingo también hay carrera en Cheste, por lo tanto, da tiempo a ver todo, ¿eh? Y como no hay público, la gente lo puede ver en la tele, en el teléfono, donde quiera.
Pones unas pantallitas allí, ¿eh? ¿Qué te parece?
Yo voy a rectificar a David de Diego ahora.
Hola, vamos allá.
Hay carreras en Chester. Hay carreras en el circuito Ricardo Tormo.
Ahí estamos.
Exacto.
Ahí estamos. Bueno, pues nada, me voy. Bueno, no, voy a despedir a Javier Sánchez, le voy a decir adiós por el momento.
Bueno, hasta luego.
Un hasta luego, Javier, por supuesto, ahí estaremos, por cierto, contigo tendremos tiempo, tenemos tiempo para estar en el circuito y estar contigo, faltaría más, en la calle 9 de octubre, número 10, de aquí de Valencia, en VFRR. Un abrazote muy grande, Javier.
Un abrazo, Javier.
Gracias a todos.
Gracias, Mick. Hasta luego. Hasta ahora. Javier Sánchez, desde VFRR. Cuidado, motorrecambios. Bueno, Alonso, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos aquí una circular de los moteros europeos? ¿Hasta dónde has llegado?
Todo trabajo conjunto, Dios me libre.
Sí.
Pero sí que está llegado, ha sido transfronterizo, porque es verdad que afecta, y parece que desde aquí se crea que la gente que va en moto, primero, no salimos de España y piensan que la gente de fuera no viene a España en moto.
Sí.
Es como si solamente existiesen pues los aviones o los trenes o los coches para hacer turismo. Y hay muchísima gente que hace mototurismo, ¿no? Y entre ellos pues son muchísimos clubes europeos que vienen a nuestra España querida, sobre todo pues por la cultura, la comida, el clima y a nivel cultural, toda la historia cultural y todo lo que ofrecemos y sobre todo esa simpatía, ¿no? Yeah. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que, claro, esta propuesta y esta obligatoriedad que quieren imponer desde Dirección General de Tráfico, les ha llegado el documento y, claro, han puesto grito en el cielo.
¿Por dónde les habrá llegado? No me estoy preguntando.
Voy a ser sincera. Dentro de las agrupaciones de los que estamos aquí agrupados, que son Anes del Mutua Motera, Provial y nosotros, Juan Marreyes, que es el preside Mutua Motera, pertenece a la federación, entonces les hizo llegar el documento también, igual que nosotros hemos hecho, yo por ejemplo he hecho llegar el documento a gente de Turquía.
Vale.
Les ha llegado a través de ellos. Ellos lo han expandido a todos los asociados a nivel europeo.
Sí.
Y han empezado a llegar cartas. De hecho, ha llegado también cartas de clubes, por ejemplo, como Suecia, ¿no?
Yeah.
En donde ellos mismos dicen, nosotros vamos varias veces al año a Andalucía porque nos encanta. Y, lógicamente, el clima de Suecia no tiene nada que ver con el clima de Andalucía. Y dice, y esto es una manera, digamos, de cohibir el hecho de bajar. Porque, ¿para qué quieren un airbag en Suecia si tampoco es que salgan tanto como, por ejemplo, podemos salir nosotros? Y esa imposición porque sí cortaría mucho la libre circulación entre los diferentes países, lo que es al sector mototurístico.
Yeah.
Que parece que no caigan en ello, ¿no? Y esto puede hacer pupa. Vale. Y no creo que les vaya a gustar absolutamente nada. Es lo que venimos diciendo siempre. O sea, está bien decir, pues mira, tenéis otra prenda más con la cual podéis ir seguros y vamos a convenceros de que es seguro de que la adquiráis. Pero no obliguéis a ella, porque la gente al final, si la compra por obligación, que ya se está haciendo y lo comentamos el otro día, se están comprando verdaderas tontadas de AliExpress que no sirven para nada y sirven, lo único que van a servir es para, en caso de que se obligue, cosa que dudo, es para quitar una multa. Pero ya que la tienen, incluso se la van a poner. Espero que cuando tengan un siniestro realmente les salve la vida y no sirvan para solo quitar la multa, ¿no? Entonces, a nivel internacional, les digo, están muy, muy, muy concienciados también, nos apoyan a tope, y ya te digo, hasta en Turquía, o sea, que con eso ya te digo todo.
Oye, ¿y aquel motero que quiera apoyaros, de qué forma puede hacerlo?
Pues puede entrar en los perfiles de cualquiera de las asociaciones que somos Anesdor, Motomotera, Provial o Plataforma Motera de Seguridad Vial, en cualquiera de los perfiles de redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. O en las webs, ahí verán lo que es el comunicado concretito de los puntos a pedir. Pueden enviar un correo electrónico a cualquiera de estas entidades, que estamos recibiendo mogollón de correos electrónicos de un montón de clubes y motoclubes y federaciones. Estamos de verdad estamos alucinados, no nos esperábamos esta repercusión para nada, porque claro, dentro de ese comunicado, entre lo de las apps de controles policiales, y pensábamos que eso iba a retraer traer un poco al sector, y en absoluto, ¿eh? O sea, una concienciación absoluta. Y envían el correo, piden el poder adherirse, envían el nombre del club o organismo o lo que sea, con el número de socios y punto, y ya está. Vale,
perfecto. Alonso, gracias.
Venga, a vosotros.
Hasta luego, María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. En Luz de Cruce. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. Las 4 menos cuarto, justo el momento en que hemos quedado con Ereste Serrano de Fes Vial. ¿Usted de los que lleva los faros como tuerto o deslumbra al resto de usuarios? Hablamos de la importancia de la iluminación.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
¿Un coche híbrido?
Sí, claro, ahora es el momento.
¿Estás seguro?
Reserva ahora tu Honda híbrido y cómpralo cuando sea tu momento. Además, te daremos hasta 1.000 euros adicionales a la promoción actual. Y tranquilo, si finalmente no lo compras, te devolveremos el 100% de tu reserva.
Vamos a verlo.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con David de Diego en los estudios centrales, hablando de todo lo que tiene chispa. Oye, ¿tiene chispa también las lámparas LED? ¿Tendrán chispa, no? ¿Cómo?
Electrón.
Ah, verdad, claro.
Electrón, tendrán electrón.
No, menos mal que tengo aquí a un experto, si no, me están rectificando todo el programa. Esto no puede ser, no puede ser. Está con nosotros otro de los grandes expertos en este país del mundo de la seguridad vial, que seguro que me va a rectificar en algo, porque todo el mundo me está rectificando. Está Oreste Serrano, es un hombre de Fes Vial. Oreste, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, amigo, ¿cómo estamos?
¿Todo bien o qué?
Todo muy bien, todo muy bien. Además, no te voy a rectificar, te voy a aplaudir. Un programa que se llama Luz de Cruce, hablando de iluminación del vehículo.
Oye, es verdad.
No podía ser de otra manera.
No había caído en ese detalle, es verdad. Muy agudo.
Oreste, si abres ya sabes que la iluminación y la visión son los que abren el círculo de la seguridad.
Así es.
Oye, por ahí es donde empezamos a detectar todo lo que pasa y es cuando tenemos que empezar a reaccionar.
Lo presentabais en la jornada de ayer, ¿no? Este estudio por parte de Fes Vial.
Ayer, sí. Exactamente, lo presentamos ayer, el estudio, que tiene un título muy interesante, es ¿qué importancia damos a la iluminación del vehículo? Porque hemos decidido poner este título al estudio porque realmente hemos visto que la percepción del conductor sobre los sistemas de iluminación en el vehículo pues es bastante conformista. Sí. Hasta que empiezas a rascar con preguntas de tú, a ver qué quiere decir aquí. Entonces la gente se empieza a preocupar un poquito de lo que le estás contando. Y hemos visto detalles curiosos, ¿no? Sobre todo detalles curiosos por como que el 82% de los conductores españoles han reconocido estar en situaciones de riesgo debido a una iluminación deficiente en su vehículo.
Sí. ¿De qué forma? ¿Se está en situación de riesgo? ¿Por qué? ¿Por llevar
pues cuando así no los... ves, cuando sí. no ves, cuando detectas mal el obstáculo, cuando no ves a otro vehículo que no lleva la iluminación correcta. Es decir, alguna vez en carretera te habrá pasado que te... sobre todo en horas de penumbra, ¿no? Atardecer o amanecer o noche pura, que te tienes delante un tractor, un camión con unas luces que parecen una lámpara de aceite.
Sí.
O ni siquiera, ¿no?
Y claro, lámpara de aceite. Eso ya muy, muy viejuno, ¿eh? Esto.
Sí, pero todavía, pero oye, con el parque tan envejecido que tenemos, todavía hay, ¿eh? Todavía hay.
¿Todavía hay lámpara de aceite, sí?
No.
Yo no me atrevo a lo que sea.
Pero, oye, igual como dice María José, igual en AliExpress alguno las encuentra, ¿eh?
Yo, hombre, me había asustado, digo, a ver si nos hemos ido.
Dime. No, te quiero decir la intensidad lumínica que a veces hay allí.
Vale.
O sea, a veces no es que lo veas, intuyes que hay algo, ¿sabes?
Vale, te digo, no hay lámpara de aceite, está confirmado, ¿no? Según tú,
no.
Últimamente has...
En algunos museos del automóvil aún quedan.
Sí, a ver
si ha ido de Diego y últimamente ha peritado alguno con lámparas de aceite.
Bueno, ¿eh? Igual sí.
Bueno, oye, una cosa, la lámpara LED para vehículos que ya están circulando, ¿se puede incorporar o no? ¿Hay un vacío legal? ¿Qué pasa ahí?
Pues este es el gran problema que hemos detectado con este estudio, porque este estudio lo que ha puesto de manifiesto es que la lámpara LED pues es la que mejor ilumina. Sí. O sea, a una de las tres características que podemos demandar cuando tú vas a comprar una lámpara para vehículo. Uh-huh. Tiene mayor intensidad lumínica, que tiene una mayor duración, que supera hasta 10 veces la vida útil de un halógeno, con lo cual también tienes tu aporte económico en el tema de mantenimiento. Tiene mayor sostenibilidad, consume 5 veces menos que un halógeno. Uh-huh. Con lo cual, todos son ventajas. Y además, conduces de una manera más descansada, te fatigas menos, te estresas menos, detectas antes. O sea, con una lámpara LED, el alcance de la lámpara es de 300 metros frente a los 60 metros que viene a alcanzar un halógeno de las mejores características.
Ya.
A ver, todos son ventajas en favor del LED, excepto en el caso de que yo tengo un vehículo con X años y si no ha traído la iluminación LED de serie, de fábrica...
¿No puedes llevarla?
No puedo llevarla.
¿Te va a pasar la ITV?
No, directamente la ITV te lo pasaré. O sea, hay un vacío legal, efectivamente. Hay una norma, la norma EC128, que dice que solo es posible montar las ópticas LED en aquellos vehículos que ya los equipan de fábrica.
A ver, Diego.
Sí, claro, porque yo aquí me planteo muchas veces el problema que tenemos con la ITV. Las razones por las que no está permitido, no porque lo diga la ley, sino porque... Aparte de por eso, por supuesto, porque primero, el sistema eléctrico, ¿podría suponer un riesgo poner un LED en un sistema eléctrico? No, porque hay menor consumo y lógicamente no. Deslumbramiento, si esté bien colocada, si estén bien orientadas, por ejemplo, unas luces diurnas de un coche que no lleva y le pones unas en la zona donde corresponde y a la altura, ¿eso sería un riesgo, Orestes?
Hombre, sería un riesgo si no lo reglas bien, pero yo creo que los equipos ópticos tendrían que ser los adecuados, evidentemente. O sea, lo que no te está permitiendo es no cambiar el paquete entero, tampoco.
Entonces, aquí quizás es el legislador el que se tiene que mover, ¿no? Para adaptarse al mercado.
Lo que después de este estudio, y con los datos que tenemos en la mano, lo que vemos es que es necesario que el legislador se ponga en marcha y, bueno, pues arbitre una solución, porque evidentemente... Yo creo que nosotros no hemos visto más que ventajas en ese camino hacia el LED. Y, de hecho, el mercado de los vehículos nuevos, evidentemente, la gente cuando va a comprar un vehículo nuevo ya no se plantea volver al halógeno.
Claro. Entonces, por ejemplo, sí. Y es que aparte de eso, también en otras algunas marcas, lo que también están haciendo en otras zonas del mundo, que sí que se lo permite la legislación, creo que en Europa no, y me gustaría que me confirmases, son los logos de la marca con una iluminación LED muy tenue, que no molesta al resto de faros, que no, pero por legislación creo que en Europa eso tampoco se puede poner.
Pues es que realmente no es que no se pueda poner, es que hay tal cantidad de vacíos legales que van apareciendo sobre la marcha que tienes que ir, o sea, aquí lo que nosotros vemos muchas veces es que la legislación va muy por detrás de las puertas de todo lo que ocurre, ¿no? Es un poco también lo que estaba demandando María José por el tema de los airbags, ¿no?
Yeah.
Y nosotros también vemos que este tema de la iluminación pues es muy importante también en el sector de la moto, sobre todo, ¿no? Porque las motos, evidentemente, tienen esa obligación de llevar las luces 24 horas al día encendidas, ¿no?
Eso no se valora mucho, ¿no? La luz diurna.
Hombre, sobre todo porque tú percibes a un vehículo que te venga con las luces encendidas, lo percibes a una media de 240 metros.
¿Pero en la encuesta se ha valorado negativamente o no mucho o qué?
Bueno, lo que se ha valorado es que solo un 26% de los conductores perciben que tenga una ventaja positiva de cara a la seguridad vial.
Ya.
Pues que se cojan un día con el sol cayendo.
Se equivocan.
No, hay estudios que dicen, si tú vas con las luces encendidas todo el día, a ti te ven a 240 metros.
Sí.
Y si es por la mañana te ven a 70 metros, si es a mediodía te pueden ver a 130, pero si es por la tarde, como estás comentando, y no lleva las luces encendidas, a lo mejor te ven a 30 metros. Lo que comentábamos antes de la lamparita de aceite. O sea, te comes literalmente un vehículo que no... que lo tengas de frente.
¿Y cuántos vehículos llevan la iluminación? Delante bien, y sin embargo por detrás no llevan absolutamente ningún piloto, ¿no? En marcha, ¿no? Y lo vemos y no sabemos cómo avisarles. A lo mejor le lanzamos las luces de carretera para que se den cuenta y tal, pero se piensa en otra cosa.
Es que lamentablemente lo que estamos viendo, y los datos contrastados de las ITVs, es que es la primera causa de rechazo en una ITV, con el 30% de los rechazos es esto, la iluminación. Luego siguen, la segunda causa son los neumáticos, que es otro tema también que hemos tratado aquí. Sí. Pero la primera causa, y esto lo pone de manifiesto, y sobre todo el gran riesgo que conlleva, ¿no?
La gente no vaya con la iluminación en regla a la ITV, con lo fácil que es. Yo entiendo que a lo mejor en otros detalles, sí, digas el amortiguador, claro, pues no lo sé, si el amortiguador lo tengo viendo mal.
Pero con la luz se te debe venir ya que no, no la vas a pasar.
Por eso,
pues, por eso decimos que el estudio, sobre todo, aparte de todos los datos que hemos visto y que están a disposición en la página web de Fervial,
sí,
es que hay un conformismo total por parte de los conductores. Pero es que si lo hilas con esto que comentamos de las ITVs, que es la primera causa de rechazo, y lo hilas con que 8 millones de conductores, con otro estudio que hicimos con Essilor, 8 millones de conductores conducimos con problemas o defectos en la visión, y encima vamos con malas luces,
sí,
pues estamos haciendo un pan con... Tú ahora pones el pitido, ¿no? Ya sabes.
Vale. Los tipos de iluminación que actualmente se utilizan en los vehículos son LED, halógena, xenón y aceite, claro.
Bueno, y hay faros láser.
Sí, hay faros láser.
Ya, no te lo pierdas, Vicente.
Ya,
600 metros de visibilidad.
Por eso te digo que se van incorporando nuevas tecnologías y esto es positivo. Aunque hay algún oyente que nos dice por ahí que aquellos vehículos que llevan los xenón, los halógenos, etcétera, que dicen que molestan bastante al resto de usuarios. A veces deslumbran sin tener incluso puesta la de carretera a ellos.
Bueno, es que luego hay otra cuestión, o sea, sí, al margen de las luces que pongas, tienes que llevarlas bien arregladas.
Claro.
O sea, hay causas por las que tú no haces el mantenimiento, ¿no? Y entonces, normalmente vas al mantenimiento, efectivamente, como estamos comentando, cuando detectas que se te ha fundido la luz, pero pocas veces o ninguna vez vas porque o ves que la llevas mal arreglada o directamente ya, pues no hace falta que no, muchas veces ves poco porque las lámparas pues tienen su vida, ¿no?
Sí.
Tienen su vida útil y van perdiendo potencia y luminosidad. Y la verdad es que no vas al taller o no intentas cambiarla hasta que la tienes fundida definitivamente.
Bueno. Orestes, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo para todos. Chao.
Gracias. Desde Fesvial, este estudio llevado a cabo con LumiLEDs, que hay que mencionarlo también, por supuesto. Se apoya la seguridad vial, LumiLEDs, también hay que nombrarlo aquí en Luz de Cruce. cope.es/Valencia.
La información fallera, la actualidad y sus protagonistas con José González.
Cada viernes a partir de las 5 de la tarde nos escuchamos en Cope Más Valencia, en el Casal de Cope.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
El viernes, efectivamente, las fallas en Cope Más Valencia, aquí en esta sintonía, el Casal, pero también esta tarde, a partir de las 5, Castro Cope. Atención porque se va a dar una noticia muy importante, que la gala de presentación de la guía Michelin España y Portugal 22 del 2022 se va a celebrar en Valencia.
¿En Valencia?
Sí, como te digo. No sé, todavía no hay un día en concreto, pero ya sabemos...
¿Ubicación tampoco?
Que, bueno, supongo que será la ciudad de la ciencia, ¿no?
¿Qué mejor sitio, Vicente?
¿No? Que ese. Pero bueno, ya nos informarán y nos acercarán más a esta noticia. Nuestros compañeros de Gastrocope, dentro de nada, un ratito, estarán aquí con nosotros. Por cierto, sigue adelante la feria Levante Motor Wagen hasta el día 24 de abril en todas las marcas, Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, solicitando eso sí, cita previa.
Acaba el sábado.
Y a través también de la web de cope.es/Valencia puede encontrar toda la información, al igual que Mercedes-Benz Valencia, que está presentando todavía el EQA. Durante todos estos días, faltaría más, porque tenemos en el Ricardo Tormo, en el circuit Ricardo Tormo,
en el municipio de Cheste, ahí María José nos enfadará.
Entre paréntesis, Valencia, entre paréntesis, España. Oye, Europa, el mundo, Vía Láctea, podríamos decir ya.
Bien. Sí, sí. Oye, y una noticia que te comentaba el otro día, que la Fórmula 1 correrá en Miami a partir de 2022, donde sí. está el Hard Rock Stadium, donde juegan los Miami Dolphins, donde
¡hombre!
Tú eres gran seguidor de los sitio, Miami Dolphins.
Gran sitio, sí, sí.
Pues tiene una... Esta moneda tiene dos caras, Vicente. Que puede ser que sea a costa de perder el Gran Premio de España en Montmeló.
Váyatela, váyatela. Bueno, hablaremos mañana, tendremos más sobre el mundo de la competición, sobre la Fórmula E. Por supuesto, tendremos a nuestros amigos de los clásicos, faltaría más.
Y una llamada desde el circuito también tendremos mañana.
Ah, sí, sí. Y además importante, ¿no?
Porque tenemos al director del circuito que nos contará cómo se ha tenido que preparar el Ricardo Tormo para la electricidad, para la Fórmula E. Pero Vicente, no te asustes, ¿eh? No han hecho modificaciones. Lo tenía muy preparado porque la relación de especial, esa relación de amor que hay entre la Fórmula y el Ricardo Tormo viene de ya de largo en los test previos al campeonato.
Perfecto, pues hablaremos durante la jornada de mañana, por supuesto, mucho más de lo que es la Fórmula E, porque también estaremos con Nissan, muy cercanos a Nissan, ¿eh? Nos ha hecho una invitación especial y tendremos la oportunidad de cambiar
que,
inversiones.
Que tiene equipo, ¿eh? En el Ricardo Tormo en Fórmula E, y un expiloto ahí que puede meter mucha caña de la antigua Fórmula 1, Sebastián Buemi.
Gracias, Diego.